Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jesse Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí, saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita, para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, ya les damos la bienvenida a este encuentro con la actualización informativa de lo que pasa en Cuba y el mundo, aquí en Martín Noticias AM en este día jueves. Pero primero el gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Ella es Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Recibo el abrazo porque por acá las temperaturas están un poquito bajas. Así que mucho calor por acá en el estudio. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía ya con Martín Noticias AM y muy buenos días.
Hoy es 12 de diciembre. Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, también Día Internacional de la Neutralidad y, como si fuera poco, el Día Internacional del Lince Ibérico. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y atención que conductores pasan hasta 5 días en cola por gasolina en La Habana. En medio de la crisis de combustible en la isla, los conductores de la capital pasan hasta 5 días en una cola para comprar gasolina, según varias publicaciones en redes sociales. En varios grupos de Facebook de la capital pueden leerse los posts de internautas desesperados que preguntan por los puntos de venta efectiva de gasolina.
Un trabajador del Minrex, identificado en Facebook como Pavel Bausa Fusté, dijo que en algunas gasolineras como los Coupet de GI25, el Tángana y en la esquina de 17 y L, se implementa un método para organizar las colas. A través de la aplicación Telegram entran al grupo Coupet Tángana y cuando esté disponible para anotarse, envían un mensaje con el número de chapa y el tipo de gasolina que desean. Los organizadores, después de cerrar las inscripciones, emiten un documento con el número de turno de cada cual y a través del mismo grupo citan al conductor para adquirir el combustible.
En más información, bajo la iniciativa numeral Amnistía 2025, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanzó esta semana, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que presentó en 2022. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba vuelve a lanzar la iniciativa con una actualización recogida en su artículo 9, en el que incluye la petición de indulto para quienes hoy guardan prisión por delitos comunes menores, fundamentalmente de tipo económico, y que constituyen en un país desestructurado delitos de supervivencia.
La organización señaló que, de la fecha acá, solo ha aumentado la atención del gobierno con una sociedad que adquiere un grado cada vez más alto de autoconciencia, que se descubre a sí misma dentro de un abismo de precariedades y desigualdades, y que lo hace saber en voz alta. La reacción del gobierno a esta nueva sociedad, irreversible en su curso, ha sido del tipo tradicional: reprimir y encarcelar a las y los cubanos, como cuando reprimía y encarcelaba en el pasado solo a minorías activas organizadas en grupos disidentes, opositores o de derechos humanos.
El régimen dio por finalizada su ofensiva contrarreloj realizado entre el 2 de diciembre y el 7 de este mes contra el delito en Cuba, tras declararla un éxito y con resultados de más de 200 juicios, 34 de estos ejemplarizantes, la ocupación de más de 3.4 millones de pesos, de más de 61,3 millones de deudas tributarias, una suma similar en multas, más de 3.000 jóvenes a los que ha etiquetado como en riesgo de cometer actos de delito, cierres de negocios y ventas forzosas, entre otros, según publicó el diario oficial Granma. Las instituciones de la Fiscalía aplicaron más de 300 medidas cautelares contra presuntos comisiones de delitos asociados a la droga, la corrupción y de carácter energético, como el de sustracción de aceite a transformadores eléctricos.
Se realizaron 2.306 controles a la investigación en procesos relacionados con prioridades del enfrentamiento. Se determinó el aseguramiento de los imputados y en el caso de la medida cautelar de prisión provisional se impuso al 81% de los presentados por los órganos de investigación. Granma dijo que fueron remitidos a los tribunales 585 procesos penales y hubo 255 vistas orales de juicios, de estos 34 ejemplarizantes en causas abiertas por vínculos con la droga, la malversación, el incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas, apropiación indebida, robo con fuerza, hurto, sacrificio ilegal de ganado mayor, atentado, desacato, resistencia, desobediencia, portación y tenencia ilegal de armas, asesinato y lesiones provocadas por la violencia de género.
Buenos días y gracias por acompañarnos. Les contamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró ayer durante una comparecencia ante un comité parlamentario que no anticipa ningún cambio de la política de la Casa Blanca con respecto a La Habana antes de que el presidente Joe Biden deje el cargo el 20 de enero de 2025. Blinken reiteró esa postura cuando luego se le preguntó sobre si la administración demócrata está revisando en estos últimos días la designación de Estado cubano como patrocinador del terrorismo.
Lo anterior de cumplirse sería un varapalo mayúsculo para el régimen de la isla, que se ha enfrascado en el último año en tratar de conseguir esa concesión de la administración Biden, como hiciera al finalizar su ejercicio del cargo Barack Obama en el 2015, cuando excluyó a La Habana de la lista de patrocinadores del terrorismo. La Habana no ha ocultado su aspiración para que Biden la borre del grupo de regímenes sancionados por Washington e incluso ha cabildeado en Estados Unidos a través de legisladores afines, grupos de la sociedad civil estadounidense con vínculos con La Habana, expertos de la ONU, representantes de la Iglesia y personalidades de los negocios.
Con su moderna decoración y su abundante surtido, Puerto Fresco, un nuevo establecimiento que combina mercado con restaurante, parece otro país distinto a Cuba. El local llama la atención, especialmente por donde está situado, en Avenida del Puerto y Ensenada de Atarés, una antigua zona industrial de La Habana, rodeado de almacenes y con la vista al fondo, al otro lado de la bahía de la refinería Ñico López. carnicería, pescadería, dulcería, panadería, más todo un arsenal de latas de conservas, pomos de legumbres, congelados, aceites, salsas y bebidas.
En Puerto Fresco hay de todo y a diferencia de otros comercios en la isla, en abundancia y con variedad. Inaugurado el pasado 19 de noviembre, Puerto Fresco pertenece al cocinero Iván Rodríguez López, como él mismo lo anunció. Rodríguez López tiene en La Habana Vieja dos conocidos restaurantes situados en una misma casona del siglo XVIII, Iván Chef Justo y Al Carbón. El primero lo abrió como paladar en el 2012 junto a Justo Pérez. En él comieron, por ejemplo, los reyes de España, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, durante su visita oficial de noviembre del 2019. Varios medios españoles y cubanos lo acreditaron, ilustrando sus notas con fotos de los monarcas posando entre ambos chefs. En aquella ocasión, solamente nombraron a Iván Rodríguez, omitiendo a su colega, aunque también es renombrado en la isla. Conocido como el cocinero de Fidel Castro, Justo Pérez sirvió comidas para el mandatario y sus distintos visitantes extranjeros durante 35 años.
Resumen de noticias.
Y a esta hora tenemos para ustedes también un compendio informativo de lo más destacado en Estados Unidos y el mundo. Las nuevas autoridades interinas instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad han agradecido a varios países la reapertura de sus embajadas en Damasco y han expresado su deseo de mantener buenas relaciones con todos los países que respeten la voluntad popular en Siria.
Así ha dado las gracias a Egipto, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán e Italia por reabrir sus legaciones, algo que Roma hizo en julio, antes de agregar que cuenta con promesas directas de Qatar y Turquía para hacer lo propio en un futuro próximo, tras la caída de al-Assad, tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al-Sham.
El gobierno israelí ha defendido hoy que su presencia en la zona de amortiguación en la frontera con Siria responde a la amenaza de grupos yihadistas que ya han violado de por sí el acuerdo de retirada alcanzado entre las partes en 1974 para garantizar la seguridad.
Así lo ha expresado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, que ha indicado que el despliegue de fuerzas israelíes en las inmediaciones responde íntegramente a estas violaciones previas del acuerdo, según un comunicado difundido a través de sus redes sociales. No obstante, desde el ministerio aseguran que se trata de una operación limitada y temporal a la vista de los acontecimientos.
La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras ha destacado este jueves la situación abrumadora a la que hacen frente los desplazados en el noreste de Siria, escenario durante los últimos días de nuevos combates entre rebeldes apoyados por Turquía y las fuerzas kurdas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad por la ofensiva de yihadistas y rebeldes.
El responsable de los programas de Médicos Sin Fronteras en el noreste de Siria, Alan Murphy, ha recalcado que la gente necesita urgentemente acceso a servicios esenciales como atención médica, agua potable y refugio, ya que la temperatura está bajando considerablemente. Murphy ha destacado que en la situación actual existe el riesgo de nuevas oleadas de desplazamientos después de que las autoridades locales indicaran que más de 80.000 personas han sido desplazadas a las zonas de Tabqa, Raqqa y Hasaka a causa de las recientes hostilidades que siguen activas en la zona.
De otra parte, el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha instado a su homólogo israelí, Israel Katz, a mantener una consulta estrecha sobre la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en favor de una coalición de yihadistas y rebeldes.
En cuanto al conflicto entre Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah, Austin ha enfatizado que el alto al fuego aceptado el 26 de noviembre tiene el potencial de crear las condiciones para restablecer una calma duradera y permitir que los residentes de ambos lados de la frontera entre Israel y el Líbano regresen sanos y salvos a sus hogares.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, pero especialmente a los países árabes e islámicos de la región, para unirse frente a lo que ellos llaman la agresión israelí en Siria.
Araghchi ha denunciado las operaciones militares iniciadas por Israel en los altos del Golán, territorio antiguamente sirio y que se anexó en 1981, aunque no está reconocido por la comunidad internacional, y más al este, ya en la zona de amortiguación entre los territorios sirio e israelí.
La Fuerza de Defensa de Israel han informado la confiscación de varios tanques, así como un almacén de armamento escondido en un antiguo puesto militar sirio del ejército regular, leal al depuesto presidente Bashar al-Assad, en un puesto militar ubicado en el sur del país, donde las tropas israelíes han ingresado para garantizar su seguridad ante el ascenso al poder de rebeldes y yihadistas en Damasco. Entre las armas incautadas hay minas, explosivos o misiles antitanque, según han detallado las autoridades militares israelíes.
Al mismo tiempo, estas fuerzas han informado de que las condiciones de seguridad en la parte norte de los Altos del Golán, en la frontera con Siria, han vuelto a una situación de estabilidad, con lo que se han levantado las restricciones. Así pues, se restablecerá el nivel de actividad total para la ciudadanía, que había visto limitadas sus reuniones en esta zona fronteriza con Siria.
El mando militar de operaciones, la Alianza de Yihadistas y Rebeldes Sirios, que encabezaron la ofensiva que llevó a la caída del régimen de Bashar al-Assad, han anunciado ayer el levantamiento del toque de queda impuesto en la capital del país, Damasco, y han pedido a la población volver al trabajo para contribuir a la reconstrucción de una nueva Siria.
La Alianza Rebelde entró el 8 de diciembre en Damasco, lo que llevó a las fuerzas gubernamentales a abandonar la localidad. Posteriormente impuso un toque de queda entre las 17 y las 5 hora local, una medida que también se extendió a otras ciudades sirias como Tartus y Latakia.
Un grupo de rebeldes sirios han prendido fuego al mausoleo donde reposan los restos del expresidente sirio Hafez al-Assad, padre del depuesto Bashar al-Assad e impulsor de una dinastía política que llegó a su fin el pasado fin de semana, con el triunfo de una ofensiva liderada por los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha confirmado el incendio de la tumba en la localidad de Al-Kardaha, la ciudad natal de Hafez al-Assad. El expresidente, que asumió el poder tras un golpe militar en 1970, murió en el año 2000, fecha en la que ascendió a la presidencia su hijo menor Bashar. El observatorio, con sede en Londres, pero fuentes dentro de Siria, ha difundido imágenes de un grupo de hombres en el interior del mausoleo luego del ataque, varios de ellos vestidos con uniforme militar.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martí Noticias AM.
Así es, mi colega, y todos los oyentes que están en sintonía con el programa. Y ahora mismo le estamos dando la bienvenida al periodista independiente Boris González Arenas. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM.
Oiga, muy buen día para ustedes. Muchas gracias por el saludo. Igualmente para mí es un gusto estar aquí en el programa.
Boris, se impone hablar de Cuba, se está casi acabando el año y ya están sucediendo muchísimas cosas en la isla. Pero quiero comenzar yo por la reciente publicación en la Gaceta Oficial de esta resolución que prohíbe a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES vender al por mayor sin la mediación del Estado, y es que excluye totalmente del mayoreo a los trabajadores por cuenta propia y que está provocando, según muchos pequeños locales, propietarios de pequeños locales particulares, están liquidando todas las existencias para ajustarse a esta nueva ley o para, quién sabe, definitivamente cerrar sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios. Así que háblame un poco de esto.
Es un tema verdaderamente, ¿cómo decirte? Mira, lo primero que te tengo que decir es que cuando yo veo alguna nueva disposición que obstaculiza el trabajo por cuenta propia en este momento en nuestro país, lo que siento es miedo. Ya en estos momentos yo siento miedo porque se me va a dificultar más conseguir la comida, porque se va a encarecer, y realmente decir más decir, se va a dificultar más conseguir la comida. Ya en, yo creo que en estos momentos en cualquier cubano de la media para abajo es estremecedor, porque es muy difícil conseguir en Cuba un cartón de huevos. Entonces imagínate tú todas las dificultades que sobrevienen al respecto. Lo segundo que yo sé es que nada de esto se puede aplicar completamente. O sea, todo esto queda en una ambigüedad donde va a haber un atropello hacia comerciantes privados, pero donde no se va a cumplir completamente. Como está pasando en los últimos años, que el régimen comunista emite normas que después no cumple, pero que sí le sirven para obstaculizar, cerrar, multar e incluso apresar a trabajadores por cuenta propia. Y te digo apresar porque, por ejemplo, desde que el régimen comunista dejó el intercambio de divisas a personas que lo hacen de manera privada, pero es ilegal, hay muchos cambiadores de divisas que están presos a 5 años de privación de libertad. Entonces, es más incertidumbre, es más dificultad, y en el comercio además la incertidumbre, sin yo presumir de un conocimiento sobre el comercio ni nada por el estilo, en el comercio la incertidumbre siempre es peor para los precios y peor para el consumidor. Entonces yo leí una nota de 14.5 donde hablaba, detallaba, digamos, de una manera más antropológica, en el sentido de cómo afecta esa norma a las personas, y lo que está diciendo esa nota de 14.5 precisamente es que las personas están rematando sus productos, o sea, sus haberes en los almacenes, están rematando lo que tienen para salir de todo eso, algunos para ver si se pueden ajustar a la nueva norma, otros sencillamente para cerrar su negocio. O sea, uno desde afuera no, un cubano cualquiera te diría, este país no da más, ¿cómo pueden seguir obstaculizando la dificultad? Ahora bien, ¿por qué podemos explicarnos que sigan obstaculizando y que el Estado suelte unas veces y otras veces coja? Es lo mismo, nos lo podemos explicar por las mismas razones de siempre, pero en esta época de Cuba estamos en una razón de agonía, ¿sí? Pero la razón es la misma. Son diferentes grupos de poder que están enquistados en distintas formas de rapiña o de rapacidad, y unos a otros se van obstaculizando y van obteniendo unos espacios mayores o unos espacios menores. O sea, el castrismo vive de tomar de nosotros aquello que puede, tomar nuestras remesas que vienen del extranjero, tomar el dinero que hacen nuestros cuentapropistas. O sea, ya llevan 2 años esos cuentapropistas, vamos a ver cómo le quitamos algo. De eso vive el castrismo, de eso ha vivido siempre, porque comenzó robando en los años 60 toda la planta industrial, todo el sistema comercial cubano, pero de eso sigue viviendo ahora, cuando ya los cubanos sencillamente no tenemos nada. Yo diría que le es importante al castrismo, que la sobrevivencia al castrismo depende de la rapacidad, y precisamente si podemos decir hoy que el castrismo está al borde de su exterminio, de su propia ultimación, es precisamente porque ya no hay nada que quitarnos a nosotros.
Señor González Arena, ese desapego que sienta ahora el cubano, porque uno mira al país, está atravesando por la peor crisis económica en décadas, hay inflación, falta de liquidez, escasez de productos, y ahora el gobierno que impulsó hace un tiempo el desarrollo de los negocios privados, está desarrollando ahora, es una ofensiva en su contra, y los está obligando a tomar estos pasos. ¿Cuál es su parecer y cuál es el panorama? ¿Qué dice la gente en el día a día en la isla?
Mira, recuerda que el castrismo no puede con el sector privado. El sector privado siempre, aún en las condiciones extraordinariamente desfavorables para su desarrollo, frente a las condiciones en las que disfruta el castrismo, que es el monopolio de prácticamente toda la actividad comercial y productiva. Sin embargo, el castrismo no puede con el sector privado. La ley de las MIPYMES fue una ley que se anunció por años, y solo el 11 de julio, cuando la gente se tiró a la calle, la semana siguiente apareció este sujeto, que es el primer ministro, y dijo, no, vamos a acelerar el proceso de las MIPYMES, y las creó en un momento de desespero, un momento que se sintió absolutamente acorralado. Así que no es absurdo que apenas después, cuando coja un poquito de oxígeno o se le olvide la cobardía que sintió en los días del 11 de julio, vuelva a revertir ese fenómeno. Yo te diría que lo que siente la población hace mucho rato en Cuba, y no hay que caminar por las calles, basta visitar las redes sociales, basta oír a tus vecinos, basta hablar con las visitas, es un desprecio profundo por el castrismo. En Cuba hay un desprecio acelerado por el castrismo, y eso se puede medir, curiosamente, que esto daría para por supuesto, para pensar un poco cosas más interesantes, eso se puede medir también por la convergencia o por la unidad que en los últimos años se nota en el exilio cubano respecto de lo inaceptable que es el castrismo. O sea, para quienes llevamos 15 años en la prensa independiente, esto es un aspecto relativamente novedoso de hace unos 10 años para acá. Uno nota un exilio mucho más centrado en torno a la necesidad de libertad para Cuba. Y como hoy no se puede hablar de exilio e isla como dos entidades separadas, así podrás también interferir, así podrás también deducir cuál es la opinión y el criterio de la nación cubana en el interior, dentro de nuestras fronteras. Lo que pasa es que aquí, claro, las personas se expresan con más temor, se expresan con silencio, o quizás no publican en las redes sociales todo lo que desean expresar. Pero en estos momentos el castrismo sabe que está en sus últimos días, no porque hay una guerrilla como en Siria avanzando hacia la ciudad o hacia el Estado, sabe que está en sus últimos días por el desprecio general de la nación cubana. Nunca ha estado tan claro que el castrismo es el enemigo de la nación cubana, y que la nación cubana, si contra algo se tiene que movilizar, es contra el castrismo. Claro, yo te diría que en estos días está todo esos debates. O sea, en Siria no se ha caído el régimen porque una guerrilla los ha sacado del poder, como pretenden algunas personas en las redes sociales. Dicen, en Cuba hace falta una guerrilla. No, en Cuba, en Siria, una guerrilla ha logrado avanzar a Damasco, porque pasa lo mismo que pasa en Cuba. El desprecio generalizado del castrismo e incluso la institucionalidad del propio dirigente sirio se ha colapsado porque ya no encuentran sentido. Y yo te diría que eso es lo que estamos viendo un país que desprecia profundamente al castrismo y una institucionalidad castrista que ha perdido sentido. Por eso ninguna gestión de ellos va a salir adelante. No hemos visto absolutamente ninguna gestión de ellos que tenga éxito en los últimos años que no sea para la sobrevivencia la semana que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Estuvimos hablando de diversos temas y todos ellos tienen que ver con Cuba, con la libertad y con lo que desean los cubanos y piensan los cubanos por estos días. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y feliz año nuevo para todos.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
A esta hora realizamos nuestra actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes en las informaciones. Campesinos cubanos están denunciando el aumento del hurto y sacrificio de ganado en medio de casos de corrupción y la impunidad en actos vandálicos. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio de la cruzada gubernamental iniciada el 2 de diciembre contra la delincuencia, conductas antisociales y otros delitos, campesinos cubanos alertaron a Martín Noticias el aumento desmedido del hurto y sacrificio de ganado mayor, así como el vandalismo del campo, ante la desidia y el pobre accionar policial. El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, asegura que nada hacen las autoridades, en su caso, para evitar el vandalismo que sufre.
La delincuencia, nos viven robando nuestros animales, siembra, nos saquean y queda en plena impunidad por parte del gobierno porque no se preocupa por coger a esos delincuentes. Me llevaron la yunta de buey, me han llevado vaca de leche. Aquí la delincuencia se campea, a cualquier hora roban y uno hace las denuncias y la policía a veces ni se preocupa por venir. El fruto de mi trabajo, quien no ha disfrutado la delincuencia, porque cada vez que empiezo a levantar algo, ahí vienen y me roban.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola Emiliano González apuntó.
Aquí el hurto y sacrificio, eso es continuo. Aquí mismo hace 4 o 5 días le llevaron una yeguita que tenían unos vecinos que con eso se transportaban para la finca y regresaban para el Horno. Los traficantes en el mercado negro se están ensalzando con los animales de los campesinos.
En la zona de Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz reportó la situación existente allí con la delincuencia en el campo.
La policía está para el que está vendiendo platanito en la calle y el que tiene una carretilla vendiendo ahí. El guajiro es el que tiene que estar cuidando sus vaquitos y sus cosas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde el occidente cubano, nos dijo.
Esta situación del último sacrificio en Cuba se ha disparado debido a la hambruna que se está viviendo en este país. Y los pocos campesinos que tienen ganado tienen que vivir con ellos en corralones porque se los roban y se los comen.
El municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, es un territorio históricamente ganadero. Y allí, el último sacrificio toca a la empresa estatal, aseguró Jordan Marrero Huerta.
Hace poco se dio un escándalo de corrupción, de delitos y contrabando de la carne de res. Estamos hablando de miles de cabezas de reses. Una res que tenía hasta médico veterinario para certificar la muerte del animal. Estas reses se compraban por la izquierda como que era legal a los campesinos.
Y en la comunidad rural de Huaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Yo tengo un hermano que siembra arroz y si no hacen guardia, cuando el arroz está casi ya, se lo roban. Ya inventaron hasta una cortadora rústica y se llevan un saco de arroz. ¿Por qué no van a los policías a esa zona donde se concentran los productores de arroz de aquí de Huaro?
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y hay malas noticias para el turismo cubano en el año 2025. Dos aerolíneas suspenderán los vuelos a Cuba el próximo verano. La alemana Condor, que volaba desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero, y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swiss Air, que pondrá en pausa su operación desde Zurich a la capital de la isla. Luis Guardia tiene el informe.
El turismo en Cuba no despega. Y las noticias no son alentadoras. La aerolínea alemana Condor anunció que no volará a la isla el próximo verano, suspendiendo los itinerarios desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero. Y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swiss Air, en mayo de 2025 pone en pausa su operación desde Zurich a la capital cubana. Esto se une a la decisión en noviembre pasado de la compañía Sunwing Vacation, que eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense, por falta de condiciones en estas instalaciones.
¿Quién va a pagar miles de dólares por un pasaje de avión y después por la estancia para ir a ver el infierno? Ese segmento turístico, esa modalidad no existe en el mundo. Ir a ver...
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, publicó una investigación en Cuba siglo XXI, donde pormenoriza el estado de la llamada locomotora de la economía cubana y las causas de esta debacle.
Canadá ha bajado un 20% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Los cubanos residentes en el exterior han bajado un 52%, que se supone que con los casi 1.8 millones de cubanos que se han ido del país en los últimos 3 años, esa cifra iba a aumentar. Bueno, ha disminuido a la mitad de los que fueron en 2019.
El régimen castrista continúa apostando al turismo. Ha invertido en este 2024 4 veces más en hoteles que en agricultura, educación y salud. Pero la ocupación hotelera no amortiza el sacrificio que padece la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la administración Biden no planifica eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó al secretario Blinken si la administración Biden planea eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo o si el estatus de Cuba está actualmente bajo revisión para su eliminación antes del 20 de enero del 2025, cuando el presidente electo Donald Trump tomará la presidencia.
I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba.
Él dice que no anticipa ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba durante el mandato de esta administración. El presidente electo Donald Trump durante su primer mandato colocó a Cuba una vez más en la lista de naciones que Estados Unidos dice patrocinan el terrorismo, una medida que impuso sanciones financieras adicionales contra la isla. Cuba había sido eliminada de la lista en el 2015 por el entonces presidente Barack Obama como parte de su política para normalizar las relaciones con el régimen cubano. En marzo de este año, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantener al régimen cubano como estado patrocinador del terrorismo por los vínculos de colaboración que el régimen mantiene con países designados como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte, y por acoger en la isla a prófugos de la justicia estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con dándole la bienvenida al profesor Bartosz Kaczorowski con su segmento contra la desinformación rusa.
Un espacio orientado para desenmascarar precisamente al Kremlin por esta desinformación tras la invasión rusa a territorio ucraniano. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, en la desinformación rusa caen muchas personas, y bueno, no todo de América Latina, sino también los dirigentes de estados importantes. Fue el caso de Angela Merkel, la canciller alemana, que bueno, tuvo este cargo durante muchísimos años, pues bueno, más que 15 años en total. Y bueno, últimamente ella publicó sus memorias. En estas memorias describió sus contactos con Vladimir Putin y también las razones de su política. Pues bueno, es una situación muy, muy incómoda, ¿no? Y muy triste, pero ella simplemente en este libro repitió bastante tesis de la desinformación rusa, sobre todo cuando se habla de cuestión del gas. Pues sabemos perfectamente de que Alemania bueno, fue un país que importó muchísimo gas ruso y de hecho pues basó su economía en los precios bajos de energía, así simplemente haciendo sus productos pues más baratos y también, bueno, ganando la posibilidad de que estos productos ganen la competencia con otros. Entonces, la economía alemana se basó en la exportación. Y por eso los alemanes simplemente necesitaban las fuentes de energía barata. Esta energía barata podía garantizar el gas ruso. Por eso los alemanes construyeron el gasoducto por el fondo de Mar Báltico, ¿no? Con Rusia. Este gasoducto se llamaba Nord Stream. Y bueno, pues eso fue un gasoducto que estaba muy en contra a los intereses de Ucrania y de Polonia. Y de hecho fue una amenaza tremenda para su independencia, ya podemos decir. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos que en Europa Oriental Rusia tenía un monopolio de gas. Pues bueno, no había otra forma de transportarlo. Bueno, durante muchísimos años no había otra forma. Entonces, en este caso, los rusos tenían que pasar este gas o por territorio de Ucrania o por territorio de Polonia. Pues no había otra posibilidad de pasarlo a Alemania. Angela Merkel, simplemente justificando su decisión de empezar a construir el gasoducto por el fondo de Mar Báltico, entonces, así el gasoducto que simplemente pasaba fuera del territorio de Ucrania y de Polonia, decía que lo hizo simplemente porque Ucrania y Polonia querían, bueno, demasiado pagos por el tránsito. Y eso es una tesis muy común de Putin y de propaganda rusa. Pues de hecho es una tesis para justificar la construcción del gasoducto por el fondo del Mar Báltico. Un gasoducto que costaba muchísimo y otra cosa que ecológicamente fue totalmente, muy dañino para la ecología, para el ecosistema del Mar Báltico. Entonces sí, Angela Merkel simplemente repitió este argumento de que Polonia y Ucrania cobraban demasiado por el tránsito. Pero si miramos los números, resulta que, bueno, estos precios no eran nada altos. Polonia durante un año ganaba no más que 80 millones de dólares. ¿Qué es 80 millones de dólares? Si hablamos, bueno, sobre los negocios entre los estados, pues es muy poquito. ¿Y cuál fue el coste de Nord Stream? Pues bueno, durante todos estos años, cuando se construyeron estas dos líneas del gasoducto, el coste fue altísimo. Fue como 25 mil millones de euros. Entonces, un coste muy, muy elevado. Así podemos, podemos ver que simplemente, bueno, estos argumentos que usaba Angela Merkel, bueno, servían simplemente para explicar su, bueno, su actitud, para simplemente, bueno, defender su, su política. Y esta política, en mi opinión, no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Los alemanes durante muchísimos años pagaron un montón de dinero a los rusos, simplemente dependizando su economía al gas ruso. Para Rusia, la exportación del gas fue la principal fuente de ingresos, lo que significa simplemente de que, bueno, en el año 2020, la venta de gas y petróleo significaba 50% simplemente de lo que tenía el presupuesto anual ruso. Lo que también significa, en otras palabras, de que con el dinero alemán los rusos compraban los tanques que luego usaron en Ucrania para matar masivamente a la gente. En otras palabras, los alemanes así se convirtieron en los patrocinadores de esta guerra. Pues bueno, sin su política destructiva, sin la destructiva política de Angela Merkel, simplemente la posición de Putin sería mucho, mucho peor. Entonces, bueno, cuidado, a veces también los líderes occidentales repiten la propaganda rusa para realizar sus fines políticos. Muchísimas gracias.
A usted, profesor, lo esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Gracias, profesor.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
Is Cuba under review to be removed from the list of countries sponsors of terrorism?
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó al secretario de Estado Anthony Blinken si Cuba se encontraba actualmente bajo revisión para ser eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration.
No anticipo ningún cambio en nuestra política hacia Cuba durante el mandato de esta administración, contestó Blinken.
Cuba había sido eliminada de la lista en el 2015 por el entonces presidente Barack Obama como parte de su política para normalizar las relaciones con La Habana. Durante su mandato anterior, el presidente electo Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, una medida que impuso sanciones financieras adicionales contra la isla.
En marzo pasado, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantenerlo como estado patrocinador del terrorismo por los vínculos estrechos y de colaboración con países como Irán y Corea del Norte y por acoger en la isla a prófugos de la justicia estadounidense, entre otros argumentos.
So you are telling that between now and January 20th, the President of the United States is not planning to remove those bastards, the Cuban regime, off the list of countries that sponsor terrorism.
En la audiencia de este miércoles, Salazar insistió en las respuestas de Blinken sobre el estatus en el que se encontraba en estos momentos la isla.
Tell me,
all I can tell you is, don't anticipate any changes in our policy toward Cuba between now and the end of this administration.
Todo lo que puedo decir ahora mismo es que no preveo ningún cambio en nuestra política entre ahora y el 20 de enero, insistió el funcionario.
La ONG Prisoners Defenders dio a conocer en su informe mensual que la ola de detenciones en Cuba por protestas, mayoritariamente para reclamar servicios básicos como electricidad y agua, disparó en noviembre la cifra de presos políticos a 1.148, 34 más que el mes anterior.
Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en España, ofreció detalles a Martín Noticias desde Madrid.
La ola de detenciones en manifestaciones pacíficas en Cuba dispara la cifra de prisioneros políticos a 1.148 en noviembre. La respuesta del régimen cubano a las masivas y espontáneas movilizaciones desarrolladas a lo largo de toda la isla para reclamar servicios básicos se ha cobrado 30 de los 34 nuevos presos políticos que han entrado en la lista en noviembre. Este mes se ha incrementado la lista con 3 menores más. La cifra de mujeres actualmente prisioneras es de 128 mujeres, que incluye menores y dos de género trans. Entre los presos políticos ya hemos verificado 650 con patologías médicas graves.
Figuras de la sociedad civil de dentro y fuera de Cuba se agruparon en el movimiento Mujeres por el Cambio, un espacio pluralista que reúne a mujeres de distintas generaciones, creencias y orígenes sociales.
El objetivo principal de la organización, según explica su página en Facebook, es detener la destrucción de la familia cubana y promover cambios urgentes en la sociedad.
Entre las demandas está la liberación de los presos políticos, la legalización de la propiedad privada, la reconstrucción de la unidad familiar, el cese de la violencia política y criminal y el establecimiento de un régimen democrático en la isla.
Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina, activista de los derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, habló en Martín Noticias AM sobre lo que representa esta iniciativa.
Las Mujeres por el Cambio tenemos la necesidad de articular una forma focalizada en los reclamos que hacen falta en un país y de múltiples protestas y organizaciones de la sociedad civil que se ven día a día, ¿no? La libertad de empresa, suprimir los monopolios, todas esas cuestiones que constriñen a la sociedad, y luego poner al individuo como persona central, no como objeto, como pasa ahora. O sea, las personas en Cuba se han convertido en objetos, estamos en manos de personas que no tienen ningún respeto por la vida ajena, ¿no?
Google reveló que el tema más buscado en español durante este 2024 fue el de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Entre las cinco recetas más buscadas está la ropa vieja cubana. Carne desmechada o deshilachada, cocinada con una salsa de ajo, cebolla, pimentón, orégano y otras especias, para acompañarla con arroz blanco y plátano frito.
La receta más buscada fue el pavo relleno al horno, seguida de cerca por la chicha venezolana y el espresso martini.
El popular cantante cubano Osmani García fue hospitalizado en Miami, según informó él mismo a través de sus historias en Instagram.
En los videos compartidos se observan imágenes desde la habitación de un hospital, donde se le toma una muestra de sangre mientras está siendo monitoreado de sus signos vitales.
Aunque el artista no ha revelado detalles específicos sobre las razones de su hospitalización, dejó entrever su frustración con su estado de salud.
Yo la conocí en un taxi.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. ¡Feliz Navidad! Un abrazo grande, chao.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en esta Navidad que no la para nadie.
Así es, como tampoco nadie detiene a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, y nadie la para, pero ya se está terminando prácticamente.
Mitad de mes. Se está acabando el año ya.
Pero bueno, nada, se disfruta cada hora y cada día. Así que saludos a Exilda, Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de este espacio de Martín Noticias. Vamos a comenzar contándoles que Estados Unidos ha confirmado que está sobre la mesa cancelar licencias petroleras en Venezuela cuando queda menos de un mes para la toma de posesión de la presidencia, y donde la situación está crispada, un gobernante ha cerrado y manteniendo su promesa de que se quedará y acusando, por supuesto, a Edmundo González de que está cometiendo violación y haciendo promesas falsas, diciéndole a sus seguidores que regresará a Venezuela, lo que han reafirmado no ocurrirá de parte del oficialismo. El secretario de Estado, por cierto, de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó que está sobre la mesa la posibilidad de cancelar estas licencias a empresas extranjeras para extraer petróleo en Venezuela, después de que Nicolás Maduro se proclamara el ganador de las presidenciales entre acusaciones de fraudes por la oposición en este proceso que ocurrió el 28 de julio pasado. Pasamos a Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, su presidente, evoluciona bien en una unidad de cuidados intensivos tras la operación por una hemorragia intracraneal. Los médicos han dado una conferencia de prensa hace minutos asegurando que está bien, sin embargo, también dicen que será sometido hoy a una nueva cirugía complementaria. Pasamos a Bolivia. El expresidente Evo Morales denuncia sin pruebas que intentaron envenenarlo. Panamá se queja ante Nicaragua por activismo político de asilado del expresidente Martinelli. Martinelli, de 72 años y quien gobernó Panamá entre el 2009 al 2014, se asiló el 7 de febrero tras perder el último recurso judicial para evitar cumplir una condena a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promete que defenderá la soberanía de México ante el próximo embajador de Estados Unidos. Latinoamérica defiende el proceso de Cartagena sobre refugiados ante casos de xenofobia. ONG, y esto también está en titular en la prensa, incluso aquí en el sur de la Florida, en el Nuevo Herald, dice que se eleva a 1.148 la cifra de presos políticos en Cuba, la más alta de este año. Por supuesto, de esto estaremos también hablando en nuestras distintas plataformas en Martí Noticias. Y termino con esto, Bolivia extraditó a Estados Unidos a Maximiliano Dávila, el ex jefe antidrogas de Evo Morales. El operativo ocurrió en la madrugada de este jueves. El ex coronel es investigado por el delito de tráfico de sustancias controladas cuando era director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Con esto, vuelvo con ustedes, Exilia, Ricardo.
Un abrazo.
Gracias.
Igual.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, como siempre, imponiendo el ritmo.
Así es, arrollando Pepe Lacayo. Muy buenos días.
¿El bárbaro del ritmo? Bueno. No, tampoco así, ¿verdad, José? Okay.
El bárbaro de los deportes.
¡Ah! Mira qué lindo. Ahí muy bien. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque en este momento el zurdo pitcher Max Fried está negociando un contrato con los Yankees de Nueva York que le pagaría 218 millones de dólares norteamericanos por 8 años de servicio. Max Fried ha sido el segundo pitcher más consistente los últimos 6 años en todo el béisbol de las grandes ligas. Es más, con decirte que en las últimas 7 temporadas ha tenido efectividad de 2.81 y con los Bravos de Atlanta, y ha sido la mejor efectividad de las estrellas. O sea que los Yankees están a punto de soltar el billete, ya que no pudieron firmar a Juan Soto. Ahora decidieron ir por un pitcher zurdo. Y hablando de zurdos, los Medias Rojas de Boston están negociando con Garrett Crochet y los Medias Blancas de Chicago un canje para mandar a 4 prospectos. 4 prospectos de los mejores que tenía el equipo de Boston a Chicago por este pitcher zurdo Garrett Crochet. Recuerden, el año pasado los Medias Blancas fueron el peor equipo de todo el béisbol de las mayores. Sin embargo, este zurdo, Garrett Crochet, se las arregló para ganar 6, perder 12, ¿ok? Con efectividad de 3.58, o sea, casi igual que el Guajiro Peña. Sí, no, en serio. Y un WHIP de 1.07. Recuerden, lanzando para el peor club del mundo, ¿ok? 209 ponches, este zurdo, que ahora va a estar con Boston, Garrett Crochet. Ahora, eso sí, le salió caro al equipo de Boston. 4 prospectos por un pitcher zurdo ya establecido. Y por último, los Texas Rangers decidieron quedarse con el pitcher derecho Nathan Eovaldi, que solía lanzar para los Marlins, pero estuvo con los Texas Rangers en el 2023 cuando el equipo ganó la Serie Mundial, 3 años y 75 millones de dólares verdes norteamericanos. ¿Okay? El año pasado, porque va a tener 35 cuando arranque la próxima temporada, ganó 12, perdió 8 con efectividad de 3.80. Y en su carrera profesional tiene 91 victorias, 81 derrotas con efectividad de 4.07. Ahora sí, el tema que todo el mundo quiere abordar, la Champions League. Ay. ¿Vieron cómo el Barcelona derrotó 3-2 en Alemania al Borussia Dortmund? ¡Qué rapidez de contragolpe para el tercer y último gol del Barça en el minuto 86!
Un equipo joven.
Rafinha increíble, Yamal increíble, todo el equipo jugó muy, pero muy bien. El único que no jugó bien fue el portero del Barcelona, que en dos ocasiones se vio en tierra de nadie y le metieron un gol por jugar de esa manera. El Atlético de Madrid también ganó, derrotó 3-1 al Slovan Bratislava. El Arsenal venció al Mónaco 3-0, el Milán 2-1 al Estrella Roja Belgrado. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo de Países Bajos, aplastó al Sparta Praga 4-2 y el Manchester City de Pep Guardiola volvió a perder 2-0 en Italia contra la Juventus de Turín. Recuerden que el martes el Real Madrid había viajado a Bérgamo, o Bergamo, como le quieren decir, allá en el norte de Italia, y derrotó 3-2 al Atalanta. Esto fue una revancha de la Supercopa Europea. Recuerden que el Real Madrid había derrotado 2-0 al Atalanta de Bérgamo en la final de la Supercopa en junio, y ahora le gana otra vez. El Bayer Leverkusen derrotó al Inter de Milán 1-0. El Liverpool, el único equipo en toda Europa que está invicto, 6-0, viajó a Cataluña y derrotó al Girona 1-0, mostrando muy bien que el Girona está ahí de puro accidente. Es la primera vez en toda mi vida que yo veo que un equipo clasifica a la Champions League y en vez de reforzarse, vende a todos sus jugadores. Entonces, cuando arranca la Champions League, claro, solamente ganan un partido de 6. Okay, hasta ahora, el Girona. Y eso fue de pura suerte que ganaron ese partido, porque si no, estarían perfectamente bien 0-6 en este momento. El Liverpool 6-0, el único equipo que está perfecto. El Paris Saint-Germain ganó 3-0, pero todavía está eliminado de la contienda. Tiene que ganar sus próximos dos partidos por goleada si espera clasificar a los octavos de final. Y el Bayern de Múnich derrotó al Shakhtar Donetsk 5-1. Y como no se puede jugar en Ucrania, este partido se llevó a cabo en Polonia. Así que el Bayern de Múnich prácticamente clasificado, el Liverpool también. El Real Madrid, si gana sus próximos dos partidos por goleada, no tendría que ir a un repechaje. En este momento el Real Madrid está en territorio del repechaje, o sea que tiene que jugar dos partidos más para colarse en los octavos de final. Hoy en la Europa League, el Manchester United, que también está fallando, contra el Victoria Pilsen en República Checa. El Ajax Ámsterdam en Países Bajos contra el Lazio de Roma. El Porto recibe al Midtjylland de Dinamarca. El Lyon de Francia contra el Eintracht Frankfurt. Mira, tengo que sacar una maestría para poder pronunciar estos nombres.
Yo me siento en la ONU.
¿Viste?
Ahí estamos.
El Tottenham Hotspurs de visita en Escocia contra los Rangers. Cuando los equipos escoceses juegan contra los equipos ingleses en Europa, esto no es un simple partido de fútbol, ¿ok? Esto es, otra vez, Braveheart, la pelea. Y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Dinamo Kiev de Ucrania, pero este partido se va a jugar en el País Vasco. La Roma recibe al Braga de Portugal. El Olympiacos de Grecia contra el FC Twente, también de República de los Países Bajos. Y por último, en la Liga Conferencia de Europa, el Astana recibe al Chelsea de Londres y el Real Betis de Sevilla contra el Petro Club. Así que, pero bueno, este es el tercer torneo más importante del viejo continente. Y en la NBA, esta noche rapidito, el Miami Heat en casa contra los Raptors de Toronto y los Celtas de Boston reciben al Detroit. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
Esto debería de ser de 10 minutos. Claro. En Miami. Pepe Lacayo. Sí. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, ya les damos la bienvenida a este encuentro con la actualización informativa de lo que pasa en Cuba y el mundo, aquí en Martí Noticias AM en este día jueves. Pero primero el gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Ella es Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Recibo el abrazo porque por acá las temperaturas están un poquito bajas. Así que mucho calor por acá en el estudio. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía ya con Martí Noticias AM y muy buenos días.
Hoy es 12 de diciembre. Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, también Día Internacional de la Neutralidad y, como si fuera poco, el Día Internacional del Lince Ibérico. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y atención que conductores pasan hasta 5 días en cola por gasolina en La Habana. En medio de la crisis de combustible en la isla, los conductores de la capital pasan hasta 5 días en una cola para comprar gasolina, según varias publicaciones en redes sociales. En varios grupos de Facebook de la capital pueden leerse los posts de internautas desesperados que preguntan por los puntos de venta efectiva de gasolina.
Un trabajador del MINRED, identificado en Facebook como Pavel Bausa Fusté, dijo que en algunas gasolineras como los Coupet de GI25, el Tángana y en la esquina de 17 y L, se implementa un método para organizar las colas. A través de la aplicación Telegram entran al grupo Coupet Tángana y cuando esté disponible para anotarse, envían un mensaje con el número de chapa y el tipo de gasolina que desean. Los organizadores, después de cerrar las inscripciones, emiten un documento con el número de turno de cada cual y a través del mismo grupo citan al conductor para adquirir el combustible.
En más información, bajo la iniciativa numeral Amnistía 2025, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanzó esta semana, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que presentó en 2022. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba vuelve a lanzar la iniciativa con una actualización recogida en su artículo 9, en el que incluye la petición de indulto para quienes hoy guardan prisión por delitos comunes menores, fundamentalmente de tipo económico, y que constituyen en un país desestructurado delitos de supervivencia.
La organización señaló que, de la fecha acá, solo ha aumentado la atención del gobierno con una sociedad que adquiere un grado cada vez más alto de autoconciencia, que se descubre a sí misma dentro de un abismo de precariedades y desigualdades, y que lo hace saber en voz alta. La reacción del gobierno a esta nueva sociedad, irreversible en su curso, ha sido del tipo tradicional: reprimir y encarcelar a las y los cubanos, como cuando reprimía y encarcelaba en el pasado solo a minorías activas organizadas en grupos disidentes, opositores o de derechos humanos.
El régimen dio por finalizada su ofensiva contrarreloj, realizado entre el 2 de diciembre y el 7 de este mes, contra el delito en Cuba, tras declararla un éxito y con resultados de más de 200 juicios, 34 de estos ejemplarizantes, la ocupación de más de 3.4 millones de pesos, de más de 61,3 millones de deudas tributarias, una suma similar en multas, más de 3.000 jóvenes a los que ha etiquetado como en riesgo de cometer actos de delito, cierres de negocios y ventas forzosas, entre otros, según publicó el diario oficial Granma. Las instituciones de la Fiscalía aplicaron más de 300 medidas cautelares contra presuntos comisiones de delitos asociados a la droga, la corrupción y de carácter energético, como el de sustracción de aceite a transformadores eléctricos.
Se realizaron 2.306 controles a la investigación en procesos relacionados con prioridades del enfrentamiento. Se determinó el aseguramiento de los imputados y en el caso de la medida cautelar de prisión provisional se impuso al 81% de los presentados por los órganos de investigación. Granma dijo que fueron remitidos a los tribunales 585 procesos penales y hubo 255 vistas orales de juicios, de estos 34 ejemplarizantes en causas abiertas por vínculos con la droga, la malversación, el incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas, apropiación indebida, robo con fuerza, hurto, sacrificio ilegal de ganado mayor, atentado, desacato, resistencia, desobediencia, portación y tenencia ilegal de armas, asesinato y lesiones provocadas por la violencia de género.
Buenos días y gracias por acompañarnos. Les contamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró ayer durante una comparecencia ante un comité parlamentario que no anticipa ningún cambio de la política de la Casa Blanca con respecto a La Habana antes de que el presidente Joe Biden deje el cargo el 20 de enero de 2025. Blinken reiteró esa postura cuando luego se le preguntó sobre si la administración demócrata está revisando en estos últimos días la designación de Estado cubano como patrocinador del terrorismo.
Lo anterior de cumplirse sería un varapalo mayúsculo para el régimen de la isla, que se ha enfrascado en el último año en tratar de conseguir esa concesión de la administración Biden, como hiciera al finalizar su ejercicio del cargo Barack Obama en el 2015, cuando excluyó a La Habana de la lista de patrocinadores del terrorismo. La Habana no ha ocultado su aspiración para que Biden la borre del grupo de regímenes sancionados por Washington e incluso ha cabildeado en Estados Unidos a través de legisladores afines, grupos de la sociedad civil estadounidense con vínculos con La Habana, expertos de la ONU, representantes de la Iglesia y personalidades de los negocios.
Con su moderna decoración y su abundante surtido, Puerto Fresco, un nuevo establecimiento que combina mercado con restaurante, parece otro país distinto a Cuba. El local llama la atención, especialmente por donde está situado, en Avenida del Puerto y Ensenada de Atarés, una antigua zona industrial de La Habana, rodeado de almacenes y con la vista al fondo, al otro lado de la bahía de la refinería Ñico López. Carnicería, pescadería, dulcería, panadería, más todo un arsenal de latas de conservas, pomos de legumbres, congelados, aceites, salsas y bebidas.
En Puerto Fresco hay de todo y a diferencia de otros comercios en la isla, en abundancia y con variedad. Inaugurado el pasado 19 de noviembre, Puerto Fresco pertenece al cocinero Iván Rodríguez López, como él mismo lo anunció. Rodríguez López tiene en La Habana Vieja dos conocidos restaurantes situados en una misma misma casona del siglo XVIII, Ivánchez Justo y Al Carbón. El primero lo abrió como paladar en el 2012 junto a Justo Pérez. En él comieron, por ejemplo, los reyes de España, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, durante su visita oficial de noviembre del 2019. Varios medios españoles y cubanos lo acreditaron, ilustrando sus notas con fotos de los monarcas posando entre ambos chefs. En aquella ocasión, solamente nombraron a Iván Rodríguez, omitiendo a su colega, aunque también es renombrado en la isla. Conocido como el cocinero de Fidel Castro, Justo Pérez sirvió comidas para el mandatario y sus distintos visitantes extranjeros durante 35 años.
Resumen de noticias.
Y a esta hora tenemos para ustedes también un compendio informativo de lo más destacado en Estados Unidos y el mundo. Las nuevas autoridades interinas instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad han agradecido a varios países la reapertura de sus embajadas en Damasco y han expresado su deseo de mantener buenas relaciones con todos los países que respeten la voluntad popular en Siria.
Así ha dado las gracias a Egipto, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán e Italia por reabrir sus legaciones, algo que Roma hizo en julio, antes de agregar que cuenta con promesas directas de Qatar y Turquía para hacer lo propio en un futuro próximo, tras la caída de al-Assad, tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al-Sham.
El gobierno israelí ha defendido hoy que su presencia en la zona de amortiguación en la frontera con Siria responde a la amenaza de grupos yihadistas que ya han violado de por sí el acuerdo de retirada alcanzado entre las partes en 1974 para garantizar la seguridad.
Así lo ha expresado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, que ha indicado que el despliegue de fuerzas israelíes en las inmediaciones responde íntegramente a estas violaciones previas del acuerdo, según un comunicado difundido a través de sus redes sociales. No obstante, desde el Ministerio aseguran que se trata de una operación limitada y temporal a la vista de los acontecimientos.
La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras ha destacado este jueves la situación abrumadora a la que hacen frente los desplazados en el noreste de Siria, escenario durante los últimos días de nuevos combates entre rebeldes apoyados por Turquía y las fuerzas kurdas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad por la ofensiva de yihadistas y rebeldes.
El responsable de los programas de Médicos Sin Fronteras en el noreste de Siria, Alan Murphy, ha recalcado que la gente necesita urgentemente acceso a servicios esenciales como atención médica, agua potable y refugio, ya que la temperatura está bajando considerablemente. Murphy ha destacado que en la situación actual existe el riesgo de nuevas oleadas de desplazamientos después de que las autoridades locales indicaran que más de 80.000 personas han sido desplazadas a las zonas de Tabqa, Raqqa y Hasaka a causa de las recientes hostilidades que siguen activas en la zona.
De otra parte, el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha instado a su homólogo israelí, Israel Katz, a mantener una consulta estrecha sobre la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en favor de una coalición de yihadistas y rebeldes.
En cuanto al conflicto entre Israel y el partido milicia chií-libanés Hezbollah, Austin ha enfatizado que el alto al fuego aceptado el 26 de noviembre tiene el potencial de crear las condiciones para restablecer una calma duradera y permitir que los residentes de ambos lados de la frontera entre Israel y el Líbano regresen sanos y salvos a sus hogares.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, pero especialmente a los países árabes e islámicos de la región, para unirse frente a lo que ellos llaman la agresión israelí en Siria.
Araghchi ha denunciado las operaciones militares iniciadas por Israel en los altos del Golán, territorio antiguamente sirio y que se anexó en 1981, aunque no está reconocido por la comunidad internacional, y más al este, ya en la zona de amortiguación entre los territorios sirio e israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado la confiscación de varios tanques, así como un almacén de armamento escondido en un antiguo puesto militar sirio del ejército regular, leal al depuesto presidente Bashar al-Assad, en un puesto militar ubicado en el sur del país, donde las tropas israelíes han ingresado para garantizar su seguridad, ante el ascenso al poder de rebeldes y yihadistas en Damasco. Entre las armas incautadas hay minas, explosivos o misiles antitanque, según han detallado las autoridades militares israelíes.
Al mismo tiempo, estas fuerzas han informado de que las condiciones de seguridad en la parte norte de los Altos del Golán, en la frontera con Siria, han vuelto a una situación de estabilidad, con lo que se han levantado las restricciones. Así pues, se restablecerá el nivel de actividad total para la ciudadanía, que había visto limitadas sus reuniones en esta zona fronteriza con Siria.
El mando militar de operaciones, la Alianza de Yihadistas y Rebeldes Sirios, que encabezaron la ofensiva que llevó a la caída del régimen de Bashar al-Assad, han anunciado ayer el levantamiento del toque de queda impuesto en la capital del país, Damasco, y han pedido a la población volver al trabajo para contribuir a la reconstrucción de una nueva Siria.
La alianza rebelde entró el 8 de diciembre en Damasco, lo que llevó a las fuerzas gubernamentales a abandonar la localidad. Posteriormente impuso un toque de queda entre las 17 y las 5 horas local, una medida que también se extendió a otras ciudades sirias como Tartus y Latakia.
Un grupo de rebeldes sirios han prendido fuego al mausoleo donde reposan los restos del expresidente sirio Hafez al-Assad, padre del depuesto Bashar al-Assad e impulsor de una dinastía política que llegó a su fin el pasado fin de semana, con el triunfo de una ofensiva liderada por los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha confirmado el incendio de la tumba en la localidad de Al-Kardaha, la ciudad natal de Hafez al-Assad. El expresidente, que asumió el poder tras un golpe militar en 1970, murió en el año 2000, fecha en la que ascendió a la presidencia su hijo menor Bashar. El observatorio, con sede en Londres, pero fuentes dentro de Siria, ha difundido imágenes de un grupo de hombres en el interior del mausoleo luego del ataque, varios de ellos vestidos con uniforme militar.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martí Noticias AM.
Así es, mi colega, y todos los oyentes que están en sintonía con el programa. Y ahora mismo le estamos dando la bienvenida al periodista independiente Boris González Arenas. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM.
Oiga, muy buen día para ustedes. Muchas gracias por el saludo. Igualmente para mí es un gusto estar aquí en el programa.
Boris, se impone hablar de Cuba, se está casi acabando el año, ya están sucediendo muchísimas cosas en la isla, pero quiero comenzar yo por la reciente publicación en la Gaceta Oficial de esta resolución que prohíbe a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES vender al por mayor sin la mediación del Estado, y es que excluye totalmente del mayoreo a los trabajadores por cuenta propia y que está provocando, según muchos pequeños locales, propietarios de pequeños locales particulares, están liquidando todas las existencias para ajustarse a esta nueva ley o para, quién sabe, definitivamente cerrar sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios. Así que háblame un poco de esto.
Es un tema verdaderamente, ¿cómo decirte? Mira, lo primero que te tengo que decir es que cuando yo veo alguna nueva disposición que obstaculiza el trabajo por cuenta propia en este momento en nuestro país, lo que siento es miedo. Ya en estos momentos yo siento miedo porque se me va a dificultar más conseguir la comida, porque se va a encarecer, y realmente decir se va a dificultar más conseguir la comida, yo creo que en estos momentos en cualquier cubano de la media para abajo es estremecedor, porque es muy difícil conseguir en Cuba un cartón de huevos. Entonces imagínate tú todas las dificultades que sobrevienen al respecto. Lo segundo que yo sé es que nada de esto se puede aplicar completamente. O sea, todo esto queda en una ambigüedad donde va a haber un atropello hacia comerciantes privados, pero donde no se va a cumplir completamente. Como está pasando en los últimos años, que el régimen comunista emite normas que después no cumple, pero que sí le sirven para obstaculizar, cerrar, multar e incluso apresar a trabajadores por cuenta propia. Y te digo apresar porque, por ejemplo, desde que el régimen comunista dejó el intercambio de divisas a cuenta a personas que lo hacen de manera privada, pero es ilegal, hay muchos cambiadores de divisas que están presos a 5 años de privación de libertad. Entonces, es más incertidumbre, es más dificultad, y en el comercio además la incertidumbre, sin yo presumir de un conocimiento sobre el comercio ni nada por el estilo, en el comercio la incertidumbre siempre es peor para los precios y peor para el consumidor. Entonces yo leí una nota de 14.5 donde hablaba, detallaba, digamos, de un poco de una manera más antropológica, en el sentido de cómo afecta esa norma a las personas, y lo que está diciendo esa nota de 14.5 precisamente es que las personas están rematando sus productos, o sea, sus haberes en los almacenes, están rematando lo que tienen para salir de todo eso, algunos para ver si se pueden ajustar a la nueva norma, otros sencillamente para cerrar su negocio. O sea, un cubano cualquiera te diría, este país no da más, ¿cómo pueden seguir obstaculizando la dificultad? Ahora bien, ¿por qué podemos explicarnos que sigan obstaculizando y que el Estado suelte unas veces y otras veces coja? Es lo mismo, no lo podemos explicar por las mismas razones de siempre, pero en esta época de Cuba estamos en una razón de agonía, ¿sí? Pero la razón es la misma. Son diferentes grupos de poder que están enquistados en distintas formas de rapiña o de rapacidad, y unos a otros se van obstaculizando y van obteniendo unos espacios mayores o unos espacios menores. O sea, el castrismo vive de tomar de nosotros aquello que puede, tomar nuestras remesas que vienen del extranjero, tomar el dinero que hacen nuestros cuentapropistas. O sea, ya llevan 2 años esos cuentapropistas, vamos a ver cómo le quitamos algo. De eso vive el castrismo, de eso ha vivido siempre, porque comenzó robando en los años 60 toda la planta industrial, todo el sistema comercial cubano, pero de eso sigue viviendo ahora, cuando ya los cubanos sencillamente no tenemos nada. Yo diría que le es importante al castrismo, que la sobrevivencia al castrismo depende de la rapacidad, y precisamente si podemos decir hoy que el castrismo está al borde de su exterminio, de su propia ultimación, es precisamente porque ya no hay nada que quitarnos a nosotros.
Señor González Arena, ese desapego que sienta ahora el cubano, porque uno mira al país, está atravesando por la peor crisis económica en décadas. Hay inflación, falta de liquidez, escasez de productos, y ahora el gobierno que impulsó hace un tiempo el desarrollo de los negocios privados está desarrollando ahora es una ofensiva en su contra y los está obligando a tomar estos pasos. ¿Cuál es su parecer y cuál es el panorama? ¿Qué dice la gente en el día a día en la isla?
Mira, recuerda que el castrismo no puede con el sector privado. El sector privado siempre, aún las condiciones extraordinariamente desfavorables para su desarrollo, frente a las condiciones en las que disfruta el castrismo, que es el monopolio de prácticamente toda la actividad comercial y productiva. Sin embargo, el castrismo no puede con el sector privado. La ley de las MIPYMES fue una ley que se anunció por años, y solo el 11 de julio, cuando la gente se tiró a la calle, la semana siguiente apareció este sujeto, que es el primer ministro, y dijo, no, vamos a acelerar el proceso de las MIPYMES, y las creó en un momento de desespero, un momento que se sintió absolutamente acorralado. Así que no es absurdo que apenas después, cuando coja un poquito de oxígeno o se le olvide la cobardía que sintió en los días del 11 de julio, vuelva a revertir ese fenómeno. Yo te diría que lo que siente la población hace mucho rato en Cuba, y no hay que caminar por las calles, basta visitar las redes sociales, basta oír a tus vecinos, basta hablar con las visitas, es un desprecio profundo por el castrismo. En Cuba hay un desprecio acelerado por el castrismo. Y eso se puede medir, curiosamente, que esto daría para pensar un poco cosas más interesantes, eso se puede medir también por la convergencia o por la unidad que en los últimos años se nota en el exilio cubano respecto respecto de lo inaceptable que es el castrismo. O sea, para quienes llevamos 15 años en la prensa independiente, esto es un aspecto relativamente novedoso de hace unos 10 años para acá. Uno nota un exilio mucho más centrado en torno a la necesidad de libertad para Cuba. Y como hoy no se puede hablar de exilio e isla como dos entidades separadas, así podrás también interferir, así podrás también deducir cuál es la opinión y el criterio de la nación cubana en el interior, dentro de nuestras fronteras. Lo que pasa es que aquí, claro, las personas se expresan con más temor, se expresan con silencio o quizás no publican en las redes sociales todo lo que desean expresar. Pero en estos momentos el castrismo sabe que está en sus últimos días, no porque hay una guerrilla como en Siria avanzando hacia la ciudad o hacia la o hacia el Estado, sabe que está en sus últimos días por el desprecio general de la nación cubana. Nunca ha estado tan claro que el castrismo es el enemigo de la nación cubana y que la nación cubana, si contra algo se tiene que movilizar, es contra el castrismo. Claro, yo te diría que en estos días está todo esos debates. O sea, en Siria no se ha caído el régimen porque una guerrilla los ha sacado del poder, como pretenden algunas personas en las redes sociales. Dicen, en Cuba hace falta una guerrilla. No, en Cuba, en Siria, una guerrilla ha logrado avanzar a Damasco porque pasa lo mismo que pasa en Cuba. El desprecio generalizado del castrismo e incluso la institucionalidad del propio dirigente sirio se ha colapsado porque ya no encuentran sentido. Y yo te diría que eso es lo que estamos viendo un país que desprecia profundamente al castrismo y una institucionalidad castrista que ha perdido sentido. Por eso ninguna gestión de ellos va a salir adelante. No hemos visto absolutamente ninguna gestión de ellos que tenga éxito en los últimos años que no sea para la sobrevivencia la semana que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Estuvimos hablando de diversos temas y todos ellos tienen que ver con Cuba, con la libertad y con lo que desean los cubanos y piensan los cubanos por estos días. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y feliz año nuevo para todos.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
A esta hora realizamos nuestra actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes en las informaciones. Campesinos cubanos están denunciando el aumento del hurto y sacrificio de ganado en medio de casos de corrupción y la impunidad en actos vandálicos. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio de la cruzada gubernamental iniciada el 2 de diciembre contra la delincuencia, conductas antisociales y otros delitos, campesinos cubanos alertaron a Martín Noticias el aumento desmedido del hurto y sacrificio de ganado mayor, así como el vandalismo del campo, ante la desidia y el pobre accionar policial. El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, asegura que nada hacen las autoridades, en su caso, para evitar el vandalismo que sufre.
La delincuencia, nos viven robando nuestros animales, siembra, nos saquean y queda en plena impunidad por parte del gobierno porque no se preocupa por coger a esos delincuentes. Me llevaron la yunta de buey, me han llevado vaca de leche. Aquí la delincuencia se campea, a cualquier hora roban y uno hace las denuncias y la policía a veces ni se preocupa por venir. El fruto de mi trabajo, quien lo ha disfrutado la delincuencia, porque cada vez que empiezo a levantar algo, ahí vienen y me roban.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola Emiliano González apuntó.
Aquí el hurto y sacrificio, eso es continuo. Aquí mismo hace 4 o 5 días le llevaron una yeguita que tenían unos vecinos que con eso se transportaban para la finca y regresaban para el Horno. Los traficantes en el mercado negro se están ensalzando con los animales de los campesinos.
En la zona de Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz reportó la situación existente allí con la delincuencia en el campo.
La policía está para el que está vendiendo platanito en la calle y el que tiene una carretilla vendiendo ahí. El guajiro es el que tiene que estar cuidando sus vaquitos y sus cosas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde el occidente cubano, nos dijo.
Esta situación de lucha y sacrificio en Cuba se ha disparado debido a la hambruna que se está viviendo en este país. Y los pocos campesinos que tienen ganado tienen que vivir con ellos en corralones porque se los roban y se los comen.
El municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, es un territorio históricamente ganadero. Y allí, el hurto y sacrificio toca a la empresa estatal, aseguró Jordan Marrero Huerta.
Hace poco se dio un escándalo de corrupción, de delitos y contrabando de la carne de res. Estamos hablando de miles de cabezas de reses. Una res que tenía hasta médico veterinario para certificar la muerte del animal. Estas reses se compraban por la izquierda como que era legal a los campesinos.
Y en la comunidad rural de Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Yo tengo un hermano
americano que siembra arroz, y si no hacen guardia, cuando el arroz está casi ya, se lo roban. Ya inventaron hasta una cortadora rústica y se llevan un saco de arroz. ¿Por qué no van a los policías a esa zona donde se concentran los productores de arroz de aquí de Guaro?
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y hay malas noticias para el turismo cubano en el año 2025. Dos aerolíneas suspenderán los vuelos a Cuba el próximo verano. La alemana Condor, que volaba desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero, y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swiss Air, que pondrá en pausa su operación desde Zurich a la capital de la isla. Luis Guardia tiene el informe.
El turismo en Cuba no despega. Y las noticias no son alentadoras. La aerolínea alemana Condor anunció que no volará a la isla el próximo verano, suspendiendo los itinerarios desde Frankfurt a La Habana, Holguín y Varadero. Y la suiza Edelweiss, subsidiaria de Swiss Air, en mayo de 2025 pone en pausa su operación desde Zurich a la capital cubana. Esto se une a la decisión en noviembre pasado de la compañía Sunwing Vacation, que eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense, por falta de condiciones en estas instalaciones.
¿Quién va a pagar miles de dólares por un pasaje de avión y después por la estancia para ir a ver el infierno? Ese segmento turístico, esa modalidad no existe en el mundo. Ir a ver...
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, publicó una investigación en Cuba siglo XXI, donde pormenoriza el estado de la llamada locomotora de la economía cubana y las causas de esta debacle.
Canadá ha bajado un 20% en comparación con el año previo a la pandemia de 2019. Los cubanos residentes en el exterior han bajado un 52%, que se supone que con los casi 1.8 millones de cubanos que se han ido del país en los últimos 3 años, esa cifra iba a aumentar. Bueno, ha disminuido a la mitad de los que fueron en 2019.
El régimen castrista continúa apostando al turismo. Ha invertido en este 2024 4 veces más en hoteles que en agricultura, educación y salud. Pero la ocupación hotelera no amortiza el sacrificio que padece la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la administración Biden no planifica eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó al secretario Blinken si la administración Biden planea eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo o si el estatus de Cuba está actualmente bajo revisión para su eliminación antes del 20 de enero del 2025, cuando el presidente electo Donald Trump tomará la presidencia.
I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba.
Él dice que no anticipa ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba durante el mandato de esta administración. El presidente electo Donald Trump, durante su primer mandato, colocó a Cuba una vez más en la lista de naciones que Estados Unidos dice patrocinan el terrorismo, una medida que impuso sanciones financieras adicionales contra la isla. Cuba había sido eliminada de la lista en el 2015 por el entonces presidente Barack Obama como parte de su política para normalizar las relaciones con el régimen cubano. En marzo de este año, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantener al régimen cubano como estado patrocinador del terrorismo por los vínculos de colaboración que el régimen mantiene con países designados como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte, y por acoger en la isla a prófugos de la justicia estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con dándole la bienvenida al profesor Bartosz Kaczorowski con su segmento contra la desinformación rusa.
Un espacio orientado para desenmascarar precisamente al Kremlin por esta desinformación tras la invasión rusa a territorio ucraniano. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, en la desinformación rusa caen muchas personas, y bueno, no todo de América Latina, sino también los dirigentes de estados importantes. Fue el caso de Angela Merkel, la canciller alemana, que bueno, tuvo este cargo durante muchísimos años, pues bueno, más que 15 años en total. Y bueno, últimamente ella publicó sus memorias. En estas memorias describió sus contactos con Vladimir Putin y también las razones de su política. Pues bueno, es una situación muy, muy incómoda, ¿no? Y muy triste, pero ella simplemente en este libro repitió bastante tesis de la desinformación rusa, sobre todo cuando se habla de cuestión del gas. Pues sabemos perfectamente de que Alemania bueno, fue un país que importó muchísimo gas ruso y de hecho pues basó su economía en los precios bajos de energía, así simplemente haciendo sus productos pues más baratos y también, bueno, ganando la posibilidad de que estos productos ganen la competencia con otros. Entonces la economía alemana se basó en la exportación y por eso los alemanes simplemente necesitaban las fuentes de energía barata. Esta energía barata podía garantizar el gas ruso. Por eso los alemanes construyeron el gasoducto por el fondo de Mar Báltico, ¿no? Con Rusia. Este gasoducto se llamaba Nord Stream. Y bueno, pues eso fue un gasoducto que estaba muy en contra a los intereses de Ucrania y de Polonia. Y de hecho fue una amenaza tremenda para su independencia, ya podemos decir. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos que en Europa Oriental Rusia tenía un monopolio de gas. Pues bueno, no había otra forma de transportarlo, bueno, durante muchísimos años no había otra forma. Entonces, en este caso, los rusos tenían que pasar este gas o por territorio de Ucrania o por territorio de Polonia, pues no había otra posibilidad de pasarlo a Alemania. Angela Merkel, simplemente justificando su decisión de empezar a construir el gasoducto por el fondo de Mar Báltico, entonces, así el gasoducto que simplemente pasaba fuera del territorio de Ucrania y de Polonia, decía que lo hizo simplemente porque Ucrania y Polonia querían, bueno, demasiado pagos por el tránsito. Y eso es una tesis muy común de Putin y de propaganda rusa. Pues de hecho es una tesis para justificar la construcción del gasoducto por el fondo del Mar Báltico. Un gasoducto que costaba muchísimo y otra cosa que ecológicamente fue totalmente, muy dañino para la ecología, para el ecosistema del Mar Báltico. Entonces sí, Angela Merkel simplemente repitió este argumento de que Polonia y Ucrania cobraban demasiado por el tránsito. Pero si miramos los números, resulta que, bueno, estos precios no eran nada altos. Polonia durante un año ganaba no más que 80 millones de dólares. ¿Qué es 80 millones de dólares? Si hablamos, bueno, sobre los negocios entre los estados, pues es muy poquito. ¿Y cuál fue el coste de Nord Stream? Pues bueno, durante todos estos años, cuando se construyeron estas dos líneas del gasoducto, el coste fue altísimo. Fue como 25 mil millones de euros. Entonces, un coste muy, muy elevado. Así podemos ver que simplemente, bueno, estos argumentos que usaba Angela Merkel, servían simplemente para explicar su actitud, para defender su política. Y esta política, en mi opinión, no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Los alemanes durante muchísimos años pagaron un montón de dinero a los rusos simplemente dependizando su economía al gas ruso. Para Rusia, la exportación del gas fue la principal fuente de ingresos, lo que significa simplemente de que, bueno, año 2020, la venta de gas y petróleo significaba 50% simplemente de lo que tenía el presupuesto anual ruso. Lo que también significa, en otras palabras, de que con el dinero alemán los rusos compraban los tanques que luego usaron en Ucrania para matar masivamente a la gente. En otras palabras, los alemanes así se convirtieron en los patrocinadores de esta guerra. Pues bueno, sin su política destructiva, sin la destructiva política de Angela Merkel, simplemente la posición de Putin sería mucho, mucho peor. Entonces, bueno, cuidado, a veces también los líderes occidentales repiten la propaganda rusa para realizar sus fines políticos. Muchísimas gracias.
A usted, profesor, lo esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Gracias, profesor.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
Is Cuba under review to be removed from the list of countries sponsored of terrorism?
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó al secretario de Estado Anthony Blinken si Cuba se encontraba actualmente bajo revisión para ser eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration.
No anticipo ningún cambio en nuestra política hacia Cuba durante el mandato de esta administración, contestó Blinken.
Cuba había sido eliminada de la lista en el 2015 por el entonces presidente Barack Obama como parte de su política para normalizar las relaciones con La Habana. Durante su mandato anterior, el presidente electo Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, una medida que impuso sanciones financieras adicionales contra la isla.
En marzo pasado, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantenerlo como estado patrocinador del terrorismo por los vínculos estrechos y de colaboración con países como Irán y Corea del Norte, y por acoger en la isla a prófugos de la justicia estadounidense, entre otros argumentos.
So you are telling that between now and January 20th, the President of the United States is not planning to remove those bastards, the Cuban regime, off the list of countries that sponsor terrorism.
En la audiencia de este miércoles, Salazar insistió en las respuestas de Blinken sobre el estatus en el que se encontraba en estos momentos la isla.
Tell me,
all I can tell you is, don't anticipate any changes in our policy toward Cuba between now and the end of this administration.
Todo lo que puedo decir ahora mismo es que no preveo ningún cambio en nuestra política entre ahora y el 20 de enero, insistió el funcionario.
La ONG Prisoners Defenders dio a conocer en su informe mensual que la ola de detenciones en Cuba por protestas, mayoritariamente para reclamar servicios básicos como electricidad y agua, disparó en noviembre la cifra de presos políticos a 1.148, 34 más que el mes anterior.
Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en España, ofreció detalles a Martín Noticias desde Madrid.
La ola de detenciones en manifestaciones pacíficas en Cuba dispara la cifra de prisioneros políticos a 1.148 en noviembre. La respuesta del régimen cubano a las masivas y espontáneas movilizaciones desarrolladas a lo largo de toda la isla para reclamar servicios básicos se ha cobrado 30 de los 34 nuevos presos políticos que han entrado en la lista en noviembre. Este mes se ha incrementado la lista con 3 menores más. La cifra de mujeres actualmente prisioneras es de 128 mujeres, que incluye menores y 2 de género trans. Entre los presos políticos, ya hemos verificado 650 con patologías médicas graves.
Figuras de la sociedad civil de dentro y fuera de Cuba se agruparon en el movimiento Mujeres por el Cambio, un espacio pluralista que reúne a mujeres de distintas generaciones, creencias y orígenes sociales.
El objetivo principal de la organización, según explica su página en Facebook, es detener la destrucción de la familia cubana y promover cambios urgentes en la sociedad.
Entre las demandas está la liberación de los presos políticos, la legalización de la propiedad privada, la reconstrucción de la unidad familiar, el cese de la violencia política y criminal y el establecimiento de un régimen democrático en la isla.
Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina, activista de los derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, habló en Martín Noticias AM sobre lo que representa esta iniciativa.
Las Mujeres por el Cambio tenemos la necesidad de articular una forma focalizada en los reclamos que hacen falta en un país y de múltiples protestas y organizaciones de la sociedad civil que se ven día a día, ¿no? La libertad de empresa, suprimir los monopolios, todas esas cuestiones que constriñen a la sociedad, y luego poner al individuo como persona central, no como objeto, como pasa ahora. O sea, las personas en Cuba se han convertido en objetos, estamos en manos de personas que no tienen ningún respeto por la vida ajena, ¿no?
Google reveló que el tema más buscado en español durante este 2024 fue el de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Entre las 5 recetas más buscadas está la ropa vieja cubana. Carne desmechada o deshilachada, cocinada con una salsa de ajo, cebolla, pimentón, orégano y otras especias, para acompañarla con arroz blanco y plátano frito.
La receta más buscada fue el pavo relleno al horno, seguida de cerca por la chicha venezolana y el espresso martini.
El popular cantante cubano Osmani García fue hospitalizado en Miami, según informó él mismo, a través de sus historias en Instagram.
En los videos compartidos se observan imágenes desde la habitación de un hospital, donde se le toma una muestra de sangre mientras está siendo monitoreado de sus signos vitales.
Aunque el artista no ha revelado detalles específicos sobre las razones de su hospitalización, dejó entrever su frustración con su estado de salud.
Yo la conocí en un taxi.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Rey y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos. Aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí. Bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad. Un abrazo grande. Chao.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en esta Navidad que no la para nadie.
Así es, como tampoco nadie detiene a Alejandro Mano. Muy buenos días.
Buenos días, y nadie la para, pero ya se está terminando prácticamente.
Se está acabando el año ya.
Pero bueno, nada, se disfruta cada hora y cada día. Así que saludos a Exilda, a Ricardo y a toda la audiencia a esta hora de este espacio de Martí Noticias. Vamos a comenzar contándoles que Estados Unidos ha confirmado que está sobre la mesa cancelar licencias petroleras en Venezuela cuando queda menos de un mes para la toma de posesión de la presidencia, y donde la situación está crispada, un gobernante aferrado y manteniendo su promesa de que se quedará y acusando, por supuesto, a Edmundo González de que está cometiendo violación y haciendo promesas falsas, diciéndole a sus seguidores que regresará a Venezuela, lo que han reafirmado no ocurrirá de parte del oficialismo. El secretario de Estado, por cierto, de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó que está sobre la mesa la posibilidad de cancelar estas licencias a empresas extranjeras para extraer petróleo en Venezuela, después de que Nicolás Maduro se proclamara el ganador de las presidenciales entre acusaciones de fraude por la oposición en este proceso que ocurrió el 28 de julio pasado. Pasamos a Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, su presidente, evoluciona bien en una unidad de cuidados intensivos tras la operación por una hemorragia intracraneal. Los médicos han dado una conferencia de prensa hace minutos asegurando que está bien. Sin embargo, también dicen que será sometido hoy a una nueva cirugía complementaria. Pasamos a Bolivia. El expresidente Evo Morales denuncia sin pruebas que intentaron envenenarlo. Panamá se queja ante Nicaragua por activismo político de asilado expresidente Martinelli. Martinelli, de 72 años y quien gobernó Panamá entre el 2009 al 2014, se asiló el 7 de febrero tras perder el último recurso judicial para evitar cumplir una condena a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promete que defenderá la soberanía de México ante el próximo embajador de Estados Unidos. Latinoamérica defiende el proceso de Cartagena sobre refugiados ante casos de xenofobia. ONG, y esto también está en titular en la prensa, incluso aquí en el sur de la Florida, en el Nuevo Herald, dice que se eleva a 1.148 la cifra de presos políticos en Cuba, la más alta de este año. Por supuesto, de esto estaremos también hablando en nuestras distintas plataformas en Martí Noticias. Y termino con esto, Bolivia extraditó a Estados Unidos a Maximiliano Dávila, el ex jefe antidrogas de Evo Morales. El operativo ocurrió en la madrugada de este jueves. El ex coronel es investigado por el delito de tráfico de sustancias controladas cuando era director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Con esto, vuelvo con ustedes, Exilia, Ricardo.
Un abrazo.
Gracias.
Igual.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, como siempre, imponiendo el ritmo.
Oh. Así es, arrollando Pepe Lacayo. Muy buenos días.
¿El bárbaro del ritmo? Bueno. No, tampoco así, ¿verdad, José? Okay.
El bárbaro de los deportes.
¡Ah! Mira qué lindo. Ahí muy bien. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque en este momento el zurdo pitcher Max Fried está negociando un contrato con los Yankees de Nueva York que le pagaría 218 millones de dólares norteamericanos por 8 años de servicio. Max Fried ha sido el segundo pitcher más consistente los últimos 6 años en todo el béisbol de las grandes ligas. Es más, con decirte que en las últimas 7 temporadas ha tenido efectividad de 2.81 y con los Bravos de Atlanta. Y esa ha sido la mejor efectividad por cualquier pitcher de las mayores en los últimos años. Tiene 30 años de edad Max Fried y ha lanzado 2 veces en el Juego de las Estrellas. O sea que los Yankees están a punto de soltar el billete ya que no pudieron firmar a Juan Soto. Ahora decidieron ir por un pitcher zurdo. Y hablando de zurdos, los Medias Rojas de Boston están negociando con Garrett Crochet y los Medias Blancas de Chicago un canje para mandar a 4 prospectos. 4 prospectos de los mejores que tenía el equipo de Boston a Chicago por este pitcher zurdo Garrett Crochet. Recuerden, el año pasado los Medias Blancas fueron el peor equipo de todo el béisbol de las mayores. Sin embargo, este zurdo, Garrett Crochet, se las arregló para ganar 6, perder 12, ¿ok? Con efectividad de 3.58, o sea, casi igual que el Guajiro Peña. Sí, no, en serio. Y un WHIP de 1.07. Recuerden, lanzando para el peor club del mundo, ¿ok? 209 ponches, este zurdo, que ahora va a estar con Boston, Garrett Crochet. Ahora, eso sí, le salió caro al equipo de Boston. 4 prospectos por un pitcher zurdo ya establecido. Y por último, los Texas Rangers decidieron quedarse con el pitcher derecho Nathan Eovaldi, que solía lanzar para los Marlins, pero estuvo con los Texas Rangers en el 2023 cuando el equipo ganó la Serie Mundial, 3 años y 75 millones de dólares verdes norteamericanos. ¿Okay? El año pasado, porque va a tener 35 cuando arranque la próxima temporada, ganó 12, perdió 8 con efectividad de 3.80. Y en su carrera profesional tiene 91 victorias, 81 derrotas con efectividad de 4.07. Ahora sí, el tema que todo el mundo quiere abordar, la Champions League. Ay. ¿Vieron cómo el Barcelona derrotó 3-2 en Alemania al Borussia Dortmund? ¡Qué rapidez de contragolpe para el tercer y último gol del Barça en el minuto 86!
Un equipo joven.
Rafinha increíble, Yamal increíble, todo el equipo jugó muy, pero muy bien. El único que no jugó bien fue el portero del Barcelona, que en 2 ocasiones se vio en tierra de nadie y le metieron un gol por jugar de esa manera. El Atlético de Madrid también ganó, derrotó 3-1 al Slovan Bratislava. El Arsenal venció al Mónaco 3-0, el Milán 2-1 al Estrella Roja Belgrado, el Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo de Países Bajos, aplastó al Sparta Praga 4-2 y el Manchester City de Pep Guardiola volvió a perder 2-0 en Italia contra la Juventus de Turín. Recuerden que el martes el Real Madrid había viajado a Bérgamo, o Bergamo, como le quieren decir, allá en el norte de Italia, y derrotó 3-2 al Atalanta. Esto fue una revancha de la Supercopa Europea. Recuerden que el Real Madrid había derrotado 2-0 al Atalanta de Bérgamo en la final de la Supercopa en junio, y ahora le gana otra vez. El Bayer Leverkusen derrotó al Inter de Milán 1-0. El Liverpool, el único equipo en toda Europa que está invicto, 6-0, viajó a Cataluña y derrotó al Girona 1-0, mostrando muy bien que el Girona está ahí de puro accidente. Es la primera vez en toda mi vida que yo veo que un equipo clasifica a la Champions League y en vez de reforzarse, vende a todos sus jugadores. Entonces, cuando arranca la Champions League, solamente ganan un partido de 6, okay, hasta ahora, el Girona. Y eso fue de pura suerte que ganaron ese partido, porque si no, estarían perfectamente bien 0-6 en este momento. El Liverpool 6-0, el único equipo que está perfecto. El Paris Saint-Germain ganó 3-0, pero todavía está eliminado de la contienda. Tiene que ganar sus próximos dos partidos por goleada si espera clasificar a los octavos de final. Y el Bayern de Múnich derrotó al Shakhtar Donetsk 5-1. Y como no se puede jugar en Ucrania, este partido se llevó a cabo en Polonia. Así que el Bayern de Múnich prácticamente clasificado, el Liverpool también. El Real Madrid, si gana sus próximos dos partidos por goleada, no tendría que ir a un repechaje. En este momento el Real Madrid está en territorio del repechaje, o sea que tiene que jugar dos partidos más para colarse en los octavos de final. Hoy en la Europa League, el Manchester United, que también está fallando, contra el Victoria Pilsen en República Checa. El Ajax Ámsterdam en Países Bajos contra el Lazio de Roma. El Porto recibe al Midtjylland de Dinamarca. El Lyon de Francia contra el Eintracht Frankfurt. Mira, tengo que sacar una maestría para poder pronunciar estos nombres.
Yo me siento en la ONU.
¿Viste?
Ahí estamos.
El Tottenham Hotspurs de visita en Escocia contra los Rangers. Cuando los equipos escoceses juegan contra los equipos ingleses en Europa, esto no es un simple partido de fútbol, ¿ok? Esto es, otra vez, Braveheart, la pelea. Y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Dinamo Kiev de Ucrania, pero este partido se va a jugar en el País Vasco. La Roma recibe al Braga de Portugal. El Olympiacos de Grecia contra el FC Twente, también de República de los Países Bajos. Y por último, en la Liga Conferencia de Europa, el Astana recibe al Chelsea de Londres y el Real Betis de Sevilla contra el Petro Club. Así que, pero bueno, este es el tercer torneo más importante del viejo continente. Y en la NBA, esta noche rapidito, el Miami Heat en casa contra los Raptors de Toronto y los Celtas de Boston reciben al Detroit. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
Esto debería de ser de 10 minutos.
Claro.
En Miami. Pepe Lacayo. Sí. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.